Hola, soy Axel y sostengo que el agua y la vida no se negocian. Sumate a la acción de la ONG Interprovincial Conciencia Solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. Entra a www.concienciasolidaria.com.ar.
Bueno, acá tenemos un anuncio re importante. Ambientate. Programa de eventos de Ambientate. Hay un importante festival por el agua. El sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas en el Jardín Japonés. Y dice, celebramos este día con una feria de organizaciones que trabajan por la problemática del agua. Tendremos talleres interactivos, charlas sobre minería, glaciares, contaminación del agua, entre otros. Y ahí, en este marco de este evento de Ambientate, va a estar la ONG Conciencia Solidaria con una mesa a las 11 de la mañana. Pero durante todo el evento va a haber otra acción muy interesante que estamos invitando a que la vean. Pablo, ¿querés contar de qué se trata esto? Es una exposición.
Es una exposición de fotos. Son 14 fotos de mi autoría y una de Martín Muzarra, que es un integrante de la Asamblea del Algarrobo, de allá de Andalgalá, Catamarca. Y bueno, van a estar expuestas durante todo el día, así que bueno, la verdad que aquí estamos viendo las fotos, yo las tengo en mi casa y la verdad que están
importantísimas. Y está sufriendo.
Es la semana de mayo de Andalgalá y ahí las fotos de la Asamblea del Algarrobo.
Así es.
Bueno, y en temática de agua, si la hay, de importancia para una provincia, bueno, para todas las provincias cordilleranas, pero esta vez nos toca hablar de la provincia de Mendoza. Y para ello, tenemos en el aire a un entendido, a un amigo, a un luchador por estas problemáticas, profesor, licenciado, Marcelo Giraú. ¿Me estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo vas?
¿Cómo va, Marcelo?
Bien, aquí andamos, en la lucha, como bien decís.
Como todos en la lucha. Marcelo, hay varios problemas en Mendoza y queremos que nos cuentes y le cuentes a la audiencia acá de Radio Gráfica qué está pasando. Hay dos proyectos muy importantes a los que ustedes están ofreciendo resistencia. Hablamos de proyectos de minería, ¿no?
Sí, así es. Los dos son uno de esos proyectos, el de Potasio Río Colorado, es uno de los proyectos mineros de mayor envergadura en el país. Si bien no se trata de un proyecto de minería a cielo abierto, como los que más frecuentemente están levantando la oposición de las comunidades, las asambleas, los movimientos sociales, es sin embargo uno de los que implicaría un mayor saqueo de los bienes naturales comunes de nosotros los argentinos, ¿no? Uh-huh. Se trataría de una explotación de sales de cloruro de potasio en el extremo sur de la provincia de Mendoza, muy cerca del río Colorado, y bueno, gracias de algún modo a la oposición muy fuerte de las asambleas mendocinas, conjuntamente con diversas entidades pampeanas, rionegrinas, bonaerenses, la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación y del organismo de Cuenca, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, la empresa Río Tinto presentó un plan B en su momento, sí, que disminuyó el riesgo para el fuerte riesgo de
los pasivos
del,
¿no?,
Río Colorado que hubiera implicado, ¿no?
Claro, esto era a través de los pasivos que deja este tipo de explotación, que son el cloruro de sodio, para que la audiencia entienda, sal acumulada, ¿no?
Exactamente, el proyecto implica que esas 121 millones de toneladas de sal van a quedar acumuladas a mayor distancia del río Colorado y en una cuenca endorreica, y con algunos cambios en el diseño de esa gigantesca meseta artificial de sal, de modo que el riesgo para el río, que es utilizado río abajo por unas 150.000 hectáreas que riegan con el agua de este río y que además sirve para proveer agua potable a la mayor parte de la población de la provincia de La Pampa, inclusive hay proyectos para llevarla hasta Bahía Blanca. Bueno, el riesgo para el río claramente ha disminuido, pero no ha desaparecido.
Sí.
Y nuestro mayor motivo de preocupación, porque acá esto implicaría un perjuicio a todos los argentinos, es el estrafalario consumo de gas que pretende realizar la empresa brasileña Vale, ahora, que es la actual propietaria.
La empresa es brasilera ahora, ¿no? La que le han pasado el contrato.
Exactamente, es la empresa Vale, la antigua compañía Vale do Rio Doce, una empresa que supo ser estatal en Brasil y ahora prácticamente, si bien ahí sigue habiendo una participación estatal, es una sociedad anónima con dominio de capital privado, ¿no?
Sí. Vos me estás diciendo, pero escúchame, hace poco había escasez, las provincias sabemos que no tenían gas, que se están cobrando sobreprecios en las garrafas, que hay hogares en Andalgalá que no pudieron cocinar por falta de gas.
Y vos me decís que hemos tenido aquí mismo en Mendoza, a fines de mayo y nuevamente durante el mes de julio, hemos tenido periodos largos inclusive, de no de escasez, sino de falta total de garrafas para la distribución. En el país hay que tener en cuenta que más del 30% de los argentinos no cuentan con gas natural en sus domicilios y dependemos, me incluyo, del abastecimiento de garrafas, ¿no? Entonces, además de esta cuestión del gas de garrafas que, bueno, es verdad, es gas licuado de petróleo, no es exactamente el mismo gas que el natural. De todos modos, tengamos en cuenta que las reservas probadas de gas en nuestro país alcanzan para apenas 7 años y medio al ritmo de consumo actual. Y a esta mina pretenden darle 1 millón de metros cúbicos de gas por día.
¿Un millón de metros? ¿Qué daría? ¿A qué abastecería ese?
Eso equivale prácticamente al consumo residencial de gas natural de toda la provincia de Mendoza. Ajá. O bien al 90% del consumo de gas de todos los entes oficiales de todo el país. Imagínate, todas las escuelas, centros de salud, hospitales, administraciones públicas, todos los locales del Estado, nacional, provincial y municipal, de todo el país, prácticamente a eso equivale la demanda de gas de potasio de Río Colorado.
Ahora, perdón Marcelo, nosotros importamos gas, ¿verdad?
Así es, y cada vez más,
y vamos a abastecer a una empresa que trabaja con gas, cuando debemos importar gas.
Son de estas paradojas que realmente nos dicen, bueno, pero ahora están pensando hacerlo con el Plan Gas Plus, entonces se van a abastecer de gas de unas reservas difíciles de encontrar, que de otra manera a mayor y van a tener que pagar un precio más importante a la empresa explotadora, y bueno, pero decimos, de todas maneras se trata de nuestro gas. Y el día de mañana, la rentabilidad, digamos, inevitablemente a nivel mundial, el precio de los hidrocarburos va a subir. Y sobre todo el del gas en nuestro país, lamentablemente, a medida que tienda a ir acabándose, pues va a ser cada vez más crítico contar hasta el último metro cúbico de nuestro gas para evitar tener que importarlo. El gas importado va a ser cada vez más caro. Entonces, ¿por qué entregarle este millón de metros cúbicos? Nos parece un disparate, y allí justamente esto pone de manifiesto la complicidad necesaria de la Secretaría de Energía de la Nación, porque la autorización ambiental de los proyectos mineros la otorga no la Secretaría de Minería de la Nación, aunque por supuesto es uno de los principales actores institucionales para favorecer estas autorizaciones, pero las entregan las declaraciones de impacto ambiental, la autoridad minera, ambiental minera de cada provincia. En cambio, la factibilidad de abastecimiento en electricidad, o como en este caso, de gas, de estrafalarias cantidades de gas o electricidad, las otorga el Secretario de Energía de la Nación. Sí. Entonces, es un cómplice necesario de este modelo.
Ahora, Marcelo, mi nombre es Pablo Toranzo, te hago una consulta. Sabemos que la gran beneficiada de todo esto, de todos estos acuerdos, es la Vale, la empresa Vale. Ahora, los beneficiados locales que están apoyando este proyecto, ¿vos tenés alguna idea de quiénes son?
Sí, bueno, de hecho, hemos tenido hasta inclusive compañeros de la Asamblea Popular por el Agua agredidos físicamente por una patota de la UOCRA.
Ah, mira.
Porque uno de los típicos manejos de las empresas mineras es prometer más de lo que en definitiva van a realmente necesitar. Sí, sí. Entonces han prometido que van a crear 3.000 empleos directos durante la fase de construcción, lo cual es una mentira total.
Sí, sí.
Los datos incluidos en el informe de impacto ambiental, los datos oficiales presentados por la empresa del proyecto aprobado, no llegan a 1.000 empleos directos, apenas 750 empleos directos en la provincia de Mendoza durante la fase de construcción. Entonces, hay quienes con la expectativa de tener empleo, un empleo relativamente bien pago en este tipo de actividades, están dispuestos hasta llegar a agresiones a quienes con toda legitimidad y legalidad protestamos contra este tipo de emprendimientos. Y por supuesto también hay quienes en pos de algunas pocas migajas, pero migajas que les ayudan a seguir continuando su carrera política en el gobierno, están dispuestos también a entregar todo por apenas el 3% de regalías a boca de mina o por, en este caso, un 1% adicional sobre la facturación.
Así es. Acá hubo un acuerdo especial por...
Exactamente. Sí, exactamente. Es decir, mañana mismo, inclusive, mañana a las 10 de la mañana, estamos esperando, no tenemos demasiadas expectativas, para ser sincero, de que los de la Cámara de Senadores mendocina de marcha atrás con la aprobación legislativa de un acuerdo que el gobernador firmó el año pasado con la empresa, por la cual, bueno, dicen, no, pero si son todas ganancias, son todos beneficios para Mendoza, el empleo mendocino, el compre mendocino, pero en relación a la facturación de la empresa, son realmente migajas. Es realmente vergonzoso que presenten esto como un triunfo, y más vergonzoso aún que el intendente del departamento de Malargüe esté diciendo, bueno, si la legislatura no aprueba el convenio, entonces no vamos a tener el dinero necesario para construir la sala de terapia intensiva.
Linda extorsión.
Es una extorsión realmente, declaraciones periodísticas hace un par de semanas, es realmente extorsivo, es decir, o firman el acuerdo o no damos plata para lo que de cualquier modo tenemos que invertir, considerando que Malargüe está a casi 200 kilómetros de San Rafael, del hospital más próximo, y con una ruta que a menudo se corta con la nieve.
Claro.
Entonces son inversiones indispensables que no pueden quedar condicionadas a la firma de un acuerdo con una transnacional.
Así es.
Bueno, estamos hablando con Marcelo Giró, miembro de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Estos emprendimientos, ¿han dividido la sociedad mendocina, Marcelo?
Sí, realmente está habiendo en este momento, bueno, desde hace ya un par de años, un debate bastante importante en la sociedad mendocina, y bueno, donde lamentablemente más se ha notado esa división que vos señalás, porque hay mucha gente que, digamos, en el Gran Mendoza, bueno, pues opina a favor o en contra, pero no es algo que le atraviese centralmente en su vida, ¿no? Pero la comunidad que está realmente muy partida es la de Uspallata, a ciento y pico kilómetros acá de Mendoza, en un valle cordillerano, que es la localidad más próxima al proyecto San Jorge, que otra transnacional mucho más pequeña que Vale, mil veces más pequeña, está pretendiendo realizar para explotar cobre, oro y, sin decirlo, también plata y molibdeno. Entonces,
se sabe que hay yacimientos, el yacimiento está esos minerales para que se los roben.
Sí, así. Exactamente. La plata y el molibdeno aparecen en así datos sueltos dentro del informe de impacto ambiental que ellos presentaron. No declaran que van a extraerlos, pero está claro a las luces, actuando con cierta lógica entre las informaciones dispersas en el informe, uno se da cuenta de que claramente estos dos minerales, si bien en mucho menor cantidad, digamos, no tienen un valor de mercado tan grande como el oro, que es el cobre, que es el principal objeto de ese proyecto, también los van a extraer.
Ahora, disculpa. Sí. Te hago una pregunta con respecto a los minerales que vos estás nombrando para el proyecto San Jorge. Yo conozco un poco Mendoza, estuve un poco en la cordillera, me gusta escalar y todo eso. Entonces, tenía entendido de que todos los ríos que pueden llegar a pasar por el sector de Uspallata, caen directamente al río Mendoza.
Sí.
Ahora, si vos me estás hablando de que ustedes tienen el proyecto ese donde está presuntamente la explotación del cobre, molibdeno, plata y oro, estamos hablando que vamos a usar proceso de lixiviación con ácido sulfúrico para el cobre y otros minerales.
En este caso sí. No. Ah. En este caso no, justamente porque en la provincia de Mendoza está rigiendo la ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio u otras sustancias tóxicas similares en los proyectos mineros. Entonces, apenas se sancionó la ley, la empresa se vio
obligada
a reformular su proyecto, a descartar la utilización de los óxidos de cobre, que se de los cuales el metal se extrae por lixiviación con ácido sulfúrico,
sí,
y presentar un proyecto de extracción de los sulfuros de cobre mediante un proceso de flotación con xantato y poliacrilamida, similar al que se realiza en Catamarca, en Minera Lumbrera.
Ah, mira.
Ahora, el punto es que el xantato, nosotros hemos recabado información,
sí,
y
sí,
claramente
mucho más tóxico
que... decimos que se encuadra perfectamente también dentro de esas otras sustancias tóxicas similares,
sí, sí,
prohibidas por la 7722. Entonces,
así es.
Ese es apenas uno de los tantos motivos,
claro,
por los cuales nos oponemos a este proyecto, ¿no es cierto? Que decimos,
sí,
viola la ley 7722, viola la ley nacional 24.051 de residuos de peligrosos. El informe de impacto ambiental es terriblemente deficiente, parece un queso gruyer, es mitad queso, mitad aire, digamos, ¿no es cierto? La cantidad de omisiones, de contradicciones que tiene, es una cosa increíble, ¿no es cierto?
Sí, parece una regla a seguir en la construcción de los informes de impacto ambiental.
Así es.
Especialmente de las mineras.
Porque lo hacen las mineras, especialmente.
Sí. Tal claro. cual. Con decirte que inclusive el principal técnico de la consultora que realizó el informe para la empresa minera, ese licenciado en biología,
ajá,
llegó a expresar una vez hace 3 años en una conferencia en un foro que hubo en una universidad privada en Mendoza, se llegó a manifestar partidario o que se podía llegar a justificar el traslado de glaciares.
Ah, mirá,
es un amigo ese.
Un amigo nuestro, imagínate, ante la pregunta de alguien del auditorio, porque él estaba proponiendo, queriendo justificar el traslado de vegas, ¿no es cierto? Que son,
sí,
estos pastos de altura que crecen en algunos lugares en el fondo de los valles. Y alguien le dijo, pero eso es un disparate, es como hablar del traslado de glaciares que propone la Barrick en Pascualama. Y literalmente, dijo este hombre, puede sonar una utopía trasladar un glaciar, pero de hecho se puede hacer, es mover un pedazo de agua, dijo, a otro lugar donde antes no se desarrollaba.
No te puedo creer.
Hay de todo.
Y la podemos llevar al desierto. Total.
Hay que buscar una ley de mala praxis a esta gente que habla estas cosas.
Tal cual, realmente. Si hubiera un colegio profesional que pudiera implicar sanciones a este
Así
tipo
es.
de expresiones o de informes de impacto ambiental fraguados o con semejante cantidad de errores, realmente es increíble. Ahora, nosotros tuvimos acá hace unos pocos días la visita del fiscal Gustavo Antonio Gómez,
sí,
y respecto en el caso del proyecto San Jorge, entendemos que la cantidad de barbaridades que hay en el informe de impacto ambiental e incluso de faltas a la ética por distinto tipo de situaciones y de manipulación grosera de la información, podría llegar a dar lugar no solamente a un amparo civil que frenara el proyecto, sino inclusive, eventualmente, a una denuncia penal.
Ahí queríamos consultarte, ¿qué estado estaba el proyecto? ¿Se visualiza una posibilidad de frenarlo?
Sí, hay una posibilidad de frenarlo. Uh-huh. El proyecto está en pleno proceso de evaluación, e inclusive la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia le había circulado a la empresa el pedido del Departamento General de Irrigación de la provincia de profundizar los estudios hidrogeológicos,
uh-huh,
porque claro que son claramente insuficientes, y entonces el secretario de Medio Ambiente, que en realidad al transmitirle a la empresa el pedido de que completara la información, le está haciendo un favor a la empresa, porque en el estado actual que se encuentra el expediente sería un mamarracho, sería un papelón, y sería mucho más riesgoso para la empresa una aprobación en esas condiciones, porque es más fácil para nosotros ganar un amparo. Pero el sector empresario en general y parte del sector político, que ve con desesperación el afán de que este proyecto salga aprobado lo antes posible, no lo entendían, no había manera de que lo entendieran, de que en realidad la Secretaría no estaba poniendo palos en la rueda del proyecto, sino tratando de hacerle un favor a la empresa pidiéndole más información.
Disculpa nuestra ignorancia, Marcelo, ¿esto está bien al norte de la provincia?
Sí, bien, bien al norte, está a 15 kilómetros del límite con San Juan.
Por eso estábamos, esto que circuló, que la minera esta podía pasar a San Juan, sí, la sí, quería bueno. Gioja.
Gioja les dijo.
La quiero yo, dijo.
Esto es un disparate, digamos, que teóricamente es factible, digamos, por supuesto, que el yacimiento en sí está en Mendoza. Uh-huh. Partamos de esa base, ¿no es cierto? Es decir, sí. Lo que podrían llegar a trasladar a San Juan es la planta de tratamiento del mineral, pero el yacimiento en sí, las operaciones de eliminar el Cerrito San Jorge, dejar en su lugar un enorme cráter de 400 metros de profundidad, hacer la molienda primaria y dejar las escombreras del mineral de Baja Ley y de...
Eso
y
lastre,
todo eso quedaría en Mendoza. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental en Mendoza no podrían zafar de eso.
Claro.
Marcelo, Adriana, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no nos explicas un poco el método de flotación?
Sí, bueno, la flotación implica reducir todo el mineral luego de dos fases de molienda o más fases de molienda, no recuerdo exactamente cuántas, a un polvo prácticamente... de la granulometría de la harina, ¿no es cierto? Es como un talco que queda a costa de consumir sí, enormes cantidades
de energía eléctrica, ¿no?
Entonces, una vez obtenido ese talco del mineral, se pone a flotar en enormes celdas en las cuales se agregan determinadas sustancias químicas, principalmente el xantato, poliacrilamidas y metilisobutilcarbinol, para hacer que se produzca como una suerte de burbujeo, y en la superficie de estas burbujas es a donde queda pegado de algún modo, a donde va a conectarse
el mineral, ¿no? El metal,
el cobre, ¿no es cierto? El metal. Ajá. Y entonces allí es donde se recupera, por supuesto no es cobre puro el resultado, pero sí un concentrado que suele tener en torno a un 35% de cobre metálico, ¿no?
Ahora, vos sabés que nosotros hicimos una visita a la Embajada de Canadá pidiéndole algunas explicaciones y nos íbamos a reunir con algunos de los empresarios mineros. Uh-huh. Y fue Carlos Searas ayudándonos, el geólogo,
¿sí?
Y él argumentaba que el sistema este de flotación es muchísimo más perjudicial que el mismo uso de lixiviación con cianuro, ácido sulfúrico o, bueno, los caldos químicos estos que se utilizan. Por otro lado... Vos sabés que nosotros teníamos información de que en Catamarca se estaba utilizando este sistema. Ahora, en el diario El Ancasti hubo un momento en el que el gobernador de Catamarca le estaba pidiendo a la minera, específicamente Bajo la Lumbrera, un aumento en las retenciones porque estaba viendo perjudicado el tema del costo. Y Julián Runi, que es el bien nombrado... vicepresidente de lo que sería Minera Lumbrera, salió a dar unas declaraciones casi en paralelo, diciendo que iban a tener que aumentar la cota de cianuro porque si no el proyecto era inviable. O sea, lo que las mineras muchas veces hacen es presentar todo un sistema para que ese sistema sea aprobado, pero en definitiva al final del proceso terminan haciendo cualquier cosa porque no hay forma de controlarlas a nivel... judicial, ni policial, ni nada dentro de lo que es la República Argentina. Por eso sería algo interesante para que sea visto.
Para evaluar y seguirlo, ¿no?
Porque así
inclusive,
es.
Digamos, los mineros y geólogos, todo el mundo en general acá, niega rotundamente que en Minera Lumbrera se esté utilizando ácido sulfúrico y cianuro, pero sin embargo, bueno, ha habido fotos.
Hay presencia.
De tambores de cianuro y en el informe impacto ambiental, ahí en unas páginas amarillentas de los años 90, inconseguibles, digamos, de manera directa, sí apareció efectivamente la declaración del uso de determinadas cantidades de cianuro, ¿no?
Así es.
Bueno, Marcelo, es un gusto hablar con vos, pero acá se nos termina el programa y el operador nos está haciendo señas. Agradecemos mucho tu presencia en el programa y estamos en disponibilidad para todo aquello que nuestras asambleas mendocinas quieran colocar acá en Buenos Aires.
Bueno, Cristina, a vos y a todos los compañeros de Conciencia Solidaria, un saludo, un abrazo muy grande, un gusto. Y al contrario, los agradecidos somos nosotros para tener ese otro espacio también para llegar y tratar de formar conciencias entre todos los argentinos, ¿no?
Bueno, hasta pronto, Marcelo.
Muchas gracias. Hasta pronto, Cristina.
Bueno, acabamos de hablar con Marcelo Giró, miembro de las asambleas mendocinas por el agua pura, ¿no? Este Marcelo es el que le discutió al senador Gioja ahí en San Juan, se le paró y le discutió, ¿eh? Es un valiente. Gente, se nos terminó el programa, nos estamos yendo, pero volvemos dentro de poquito, el próximo lunes.
Esperemos con buenas noticias.
Con buenas noticias, sí. Hasta el próximo lunes.
Queda al umbral y se va de madrugada solita en su soledad. Las plegarias que te rezan.